buenos días. Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es lunes 6 de julio de este año 2015. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Estos son algunos de nuestros titulares. Irán y seis potencias nucleares realizan un esfuerzo de último momento para llegar a un acuerdo que permita un entendimiento en el tema nuclear. JetBlue se convierte en la primera aerolínea en ofrecer el servicio desde la ciudad de Nueva York hacia su nuevo destino, La Habana, en Cuba. El Papa Francisco llega a Ecuador y compromete la colaboración de la Iglesia con el actual presidente del país, Rafael Correa, para atender a los más frágiles y vulnerables. Y la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, irá a una segunda vuelta de elecciones para alcalde debido a que ninguno de los candidatos habría superado el 50% de la votación. Iniciamos porque Irán y seis potencias mundiales están realizando un último esfuerzo por lograr un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Los detalles con Luis Alberto Facal.
Los ministros de Relaciones Exteriores de Irán y seis potencias mundiales realizan este lunes en Viena un esfuerzo final por alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní un día antes de que expire el más reciente plazo. Los diplomáticos han dicho que hay progreso, pero aún se necesita finalizar temas no resueltos en un intento por limitar la actividad nuclear de Irán a cambio de un alivio en las sanciones. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, dijo a los periodistas el domingo por la noche que esas diferencias continúan y que ambas partes están tratando de superarlas. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo el domingo que aunque está de acuerdo con Zarif de que un acuerdo nunca ha estado tan cerca, aún hay temas pendientes. Si se toman difíciles decisiones en los próximos días y se hacen rápidamente, podríamos lograr un acuerdo esta semana. Pero si no se hacen, no lo lograremos. Entonces, nuestro equipo continúa trabajando arduamente en las próximas horas y días. Vamos a continuar tan arduamente como podamos. No vamos a estar negociando en la prensa, negociaremos privadamente y discretamente. Y cuando sea el momento adecuado, tendremos más que decir. Kerry y Zarif se reunieron varias veces el domingo en conversaciones que siguieron a avances en el ritmo a las que las sanciones serían levantadas y la finalización de una investigación de la ONU sobre si el trabajo nuclear previo de Irán involucró tratar de desarrollar armas nucleares. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en noticias internacionales, a un año del operativo de la protección de fronteras en Gaza, Israel elevó el estado de alerta en la larga frontera con Egipto, temiendo que los yihadistas aprovechen el caos en la zona para atacar y además acusan a Hamas de ofrecer apoyo logístico al Estado Islámico. Los detalles con Reina Benhabib.
El viernes pasado las sirenas se activaron en varias poblaciones del sur de Israel cuando proyectiles disparados desde Sinaí cayeron en campo abierto en la zona de Eshkol sin dejar víctimas. El grupo yihadista Estado Islámico en Egipto reivindicó el lanzamiento. El movimiento Hamás en el poder en Gaza calificó el viernes de propaganda las declaraciones de Israel, que lo acusa de apoyar ataques yihadistas en el Sinaí contra el ejército egipcio. Fernando Savetsky, residente de la granja agrícola israelí Kerem Shalom, lindante a la frontera con Gaza y Egipto, escuchó desde su casa el rumor de las batallas. Hubo muchas explosiones, nos envían mensajes de textos para avisarnos y nos ordenaron dormir en los refugios. Puedo decir que la amenaza de ISIS me preocupa más que la amenaza de Hamas, dijo. Luego de una evaluación de seguridad, las fuerzas de defensa de Israel decidieron cerrar temporalmente la ruta 12 en el sur del país para el tránsito de vehículos. Según fuentes militares, el temor es que los yihadistas vuelvan a apuntar sus proyectiles contra ciudades israelíes fronterizas. Reina Benjavid para La Voz de América, Jerusalén.
Y una noticia que no podíamos pasar de alto: en la señal más reciente de pasión por el fútbol, soccer, como se conoce en Estados Unidos, varios cientos de aficionados se reunieron frente a la Casa Blanca para celebrar el nuevo título que han ganado el equipo femenino de fútbol de Estados Unidos, la Copa del Mundo. Así de grande se sintió la victoria estadounidense sobre Japón de 5-2, un triunfo rápido y furioso que se consumó a solo 16 minutos de haber comenzado el partido y cuando el marcador ya estaba en 4 tantos a favor de Estados Unidos y 0 para Japón. La gran héroe fue la capitana, Carly Lloyd, quien anotó 3 hermosos goles, incluyendo uno desde la media cancha que la portera japonesa apenas logró desviar hasta el poste antes de que ingresara. El primer gol al minuto 3 había sido anotado por Megan Rapinoe. Japón pudo descontar apenas a la media hora de juego y en el minuto 52 la ventaja se achicó aún más por 4-2 con un autogol de la defensora Julie Johnston. Por eso fue lo más cerrado que estuvo el juego de Estados Unidos, que respondió poco después cuando Morgan Bryan centró dentro del área para que Tobin Head anotara la quinta y final anotación. Los 7 goles entre los dos equipos fue la mayor cantidad de goles en una final de la Copa del Mundo en categoría femenina. El vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, estuvo entre los 53.341 espectadores que asistieron al juego realizado en Vancouver, el cual fue seguido por millones de estadounidenses y por el presidente Barack Obama, que escribió en su cuenta de Twitter: "Qué triunfo para la selección de Estados Unidos. Gran juego, Carly Lloyd. Tu país está tan orgulloso de ti. Ven a visitar pronto la Casa Blanca con la Copa Mundial."
Escuchen Estudio 45.
Y durante el fin de semana se ha celebrado el 4 de julio. Y recordando ese 4 de julio de 1776, las 13 colonias americanas en guerra con Gran Bretaña formaron una nueva nación. Los estadounidenses habrían podido perder la guerra que terminó en 1783 si no fuera por un buque de guerra francés que cruzó el Atlántico para ayudar a las tropas estadounidenses que estaban asediadas por el enemigo. Ahora una réplica a escala real de este magnífico buque se ha hecho ese mismo viaje y se desplaza a lo largo de la costa este del país. Tenemos los detalles con María Franco.
La réplica de la fragata de 65 metros de largo, la Hermión, es el tipo de barco de guerra que se ve en viejas pinturas. Aurore Leveillain es parte del equipo de voluntarios, en su mayoría franceses, de unas 80 personas y tuvo que superar su miedo a las alturas.
It's like a pendulum.
Es como un péndulo. Te vas de un lado a otro y todavía tienes que seguir trabajando.
Antes de subir a bordo, Alice Brew nunca había navegado.
Tenemos más de 200 cuerdas y cada una tiene un uso diferente. Y es físicamente difícil porque todo es pesado.
La historia de Hermión comienza con la amistad entre George Washington, comandante de los ejércitos de Estados Unidos, que más tarde se convirtió en presidente, y el marqués de Lafayette, un joven aristócrata francés que era voluntario del ejército. Lafayette volvió a Francia para conseguir barcos y armas para ayudar a los estadounidenses. Y navegó de regreso en la Hermión para ayudar a combatir a los británicos. Para Miles Young, presidente de los Amigos de Hermión Lafayette, en Estados Unidos, tiene un significado especial.
Este es uno de los viajes simbólicos de la libertad en la historia. Se celebra el nacimiento de Estados Unidos como una nación libre e independiente.
Él dice que la fragata Libertad, como se denomina Hermión, también pondrá de relieve la importancia de la libertad en todo el mundo. María de los Ángeles Franco, para La Voz.
Continuamos en Estudio 45. El gobierno de Brasil dijo que la crisis de espionaje por parte de Estados Unidos ya ha sido superada. El anuncio se dio después de que WikiLeaks publicara una lista de 29 miembros del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, que fueron espiados durante su primer mandato. El ministro de Información de Brasil, Edinho Silva, dijo que la lista divulgada por WikiLeaks hace referencia a episodios que ya son parte del pasado. El propio gobierno estadounidense reconoció internacionalmente el error y asumió precisamente su compromiso de cambio de actitud en esta práctica para el gobierno brasileño. Está superado, añadía el ministro, y después del viaje a Washington de la presidenta Rousseff, se reiteró la confianza en que Estados Unidos no volverá a espiar y el Ejecutivo precisamente confirmó esa decisión. Otras informaciones, la mitad de los empleadores en Estados Unidos tienen dificultades para encontrar mano de obra calificada para trabajos específicos. Así lo revela el más reciente estudio de una conocida firma Cazatalentos. Una de las razones, los bajos incentivos ofrecidos por estas compañías. Los detalles nos trae Celia Mendoza.
Millones de trabajos especializados se encuentran vacantes en Estados Unidos, de acuerdo a un estudio de Career Builder, una firma que ayuda a empleadores a encontrar trabajadores que sean compatibles con las plazas que tienen disponibles, asegurando que más de la mitad de los empleadores reportan haber tenido dificultades para encontrar a alguien calificado. Para Liz Ittenton, investigadora de la Universidad de Iowa, las compañías puede que no estén ofreciendo salarios competitivos para atraer mano de obra calificada.
Nuestra economía realmente no está incrementando el número de trabajos que requieren mediana capacitación. Así que durante la última recesión perdimos trabajos para los que se necesitaba un diploma de secundaria o una carrera universitaria.
Nicholas Wyman, autor del libro Job U, indica que en este momento se debe motivar a los estudiantes a buscar escuelas vocacionales y tratar de ser aprendices, lo que permite reducir la brecha de capacidades.
Como aprendices que usted puede aprender de un especialista, se le da un mentor, aprende estando en el trabajo. Como dice el viejo dicho, es que se le está pagando para ganar y aprender.
El Departamento de Trabajo indica que 8.700.000 estadounidenses se encuentran desempleados y otros 6.700.000 solo encuentran trabajos de tiempo medio, mientras la demanda de empleados con alta capacidad profesional aumenta. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y en más noticias de Estados Unidos, la firma aérea JetBlue lanzó su primer vuelo cubriendo la ruta desde Nueva York hacia La Habana. Este viaje hace parte de las negociaciones que se realizan entre Washington y Cuba para flexibilizar las restricciones que existían entre ambas naciones y reanudar los lazos comerciales con La Habana. De esta forma, JetBlue se convierte en la primera compañía aérea en ofrecer este servicio en Nueva York para cualquier persona y no únicamente para los cubanos, como ocurría anteriormente con vuelos que salían exclusivamente de la Florida. Otra forma de viajar a Cuba eran los vuelos charter ofrecidos por aerolíneas menores y con limitado número de personas autorizadas. Cuba jugará algún día un importante papel en la red general de la compañía en la región, revela un comunicado de la aerolínea. Los boletos salieron a la venta el pasado 5 de mayo a través de la agencia de viajes Cuban Travel Services. La ruta entre Nueva York y La Habana hace parte de uno de los 5 vuelos semanales con la isla que tiene la compañía desde los aeropuertos de Tampa y Fort Lauderdale en el estado de Florida. El vuelo semanal entre Nueva York y La Habana se realizará todos los viernes, tanto de ida como de vuelta. Y otras informaciones. Donald Trump, el magnate, vuelve a arremeter contra la comunidad mexicana ante la muerte de una joven californiana supuestamente a manos de un indocumentado. Trump, utilizando su cuenta en Twitter, opinó sobre el asesinato de Catherine Stingley en un muelle de la ciudad de San Francisco. Francisco Sánchez, de 45 años de edad, un inmigrante deportado en 5 ocasiones, es el sospechoso del asesinato de Stingley. Según las autoridades, Sánchez está acusado de dispararle a Stingley en la parte superior del torso mientras ésta caminaba y tomaba fotografías en la zona turística. Trump aprovechó el caso de Sánchez, quien recientemente salió de la cárcel, para hablar nuevamente sobre la amenaza que son los inmigrantes en Estados Unidos. Nuestra frontera sur está totalmente fuera de control. Esta es una situación completamente vergonzosa. Necesitamos seguridad en la frontera, escribió Trump en su cuenta. Después dijo que nuestra frontera sur es insegura. Yo soy el único que puede arreglar esto. Nadie más tiene las agallas de hablar del asunto, decía. El 16 de junio, durante su candidatura, Trump tildó a los inmigrantes indocumentados mexicanos de ser narcotraficantes y violadores. Nosotros hacemos una pausa comercial en Estudio 45. Ya volvemos con más material.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boazá.
Continuamos en Estudio 45 de La Voz de América. Como una tercera vía para el desarrollo regional avanza la décima cumbre de la Alianza del Pacífico. El objetivo del bloque conformado por Perú, México, Colombia y Chile es consolidarse como la octava economía del mundo. Los detalles nos trae Ramón Taylor.
Un producto interno bruto de más de 2.000 millones de dólares, lo que representa el 37% del total de América Latina y una población de 216 millones de habitantes, fundamentan la alianza de los cuatro países de la región que buscan consolidarse como la octava economía global.
Vale la pena destacar que las economías de los cuatro países que integramos la Alianza del Pacífico han tenido en promedio un crecimiento superior al promedio de toda la región latinoamericana y del Caribe.
Este 20 de julio, la alianza recibirá un impulso adicional con la entrada en vigencia del Acuerdo Marco sobre el funcionamiento de los pactos que fueron firmados en Chile en el 2012. Pilar fundamental de las perspectivas del grupo para consolidar la tendencia de crecimiento es la educación.
Elevar la inversión en educación, que muchos economistas lo llaman gasto, pero yo le digo que es inversión, a un nivel superior al 3% del Producto Bruto Interno.
Por eso estamos en este momento discutiendo en el Parlamento, tenemos un paro de maestros de hace 30 días, porque creemos que tenemos que asegurarle a los niños en Chile una educación de calidad.
La entrada en vigencia del Acuerdo Marco elimina el 92% de los aranceles de los productos y servicios que hacen parte del comercio entre estos países y elimina las visas para viajar entre sus territorios. Ramón Taylor, para La Voz de América.
Una arma pacífica contra la violencia que azota a México es la novena versión de la feria robótica realizada en la capital del país. Cientos de jóvenes pusieron todas sus capacidades al servicio de la tecnología para mostrar que el futuro tiene una cara positiva para la juventud del continente. Angélica Herrera tiene este informe.
Los talleres interactivos, demostraciones y exposiciones tecnológicas atrajeron a miles de niños y jóvenes a la novena edición de la Feria Robotics en Ciudad de México.
Pues siento que me hace probar mi inteligencia y mi capacidad para resolver problemas. Pues es divertido.
Se trata de la exposición más grande de robótica y ciencias en México, que según sus organizadores le ofrece a los pequeños la oportunidad de enfrentarse a la tecnología, que seguramente será gran parte de sus vidas.
Primeramente lo que queremos es que los niños conozcan de las tecnologías que vienen en camino, que es lo que se espera para el ser humano entre 2015 y 2020.
Y para ello crearon una innovadora plataforma que permitió que los asistentes al evento pudieran aprender a volar aviones no tripulados y a controlar robots con sus propias manos.
Que ellos conozcan y tengan el acercamiento a que puedan saber qué es lo que pueden desarrollar, los alcances, lo que pueden crear, romper paradigmas en el sentido de que sepan que el mexicano puede desarrollar nuevas tecnologías.
El evento contó además con una competencia en la que participaron unos 1.500 concursantes de todo el país y una conferencia a cargo del astronauta de ascendencia mexicana José Hernández, quien tripuló un vuelo de la NASA en 2009. Angélica Herrera para La Voz de América.
El Papa Francisco ya se encuentra en Sudamérica y al iniciar su visita a Ecuador, el Papa comprometió la colaboración de la Iglesia Católica con el presidente ecuatoriano para atender a los más frágiles y vulnerables y de una vez hizo un llamado al diálogo sin exclusiones. Tenemos el informe con Licenia Espinel.
Desde aquí quiero abrazar al Ecuador entero.
Con un llamado a fomentar el diálogo y la participación sin exclusiones, comenzó el Papa Francisco su visita a Ecuador. En su primer mensaje al llegar al aeropuerto de Quito, el Sumo Pontífice aseguró que para que los logros en progreso y desarrollo que se están consiguiendo en Ecuador garanticen un futuro mejor para todos, para todo esto el presidente ecuatoriano Rafael Correa podrá contar con el compromiso y colaboración de la Iglesia.
Nuestros hermanos más frágiles y en las minorías más vulnerables, que son la deuda que todavía toda América Latina tiene. Para esto, señor presidente, podrá contar siempre con el compromiso y la colaboración de la Iglesia para servir a este pueblo ecuatoriano que se ha puesto de pie con dignidad.
Francisco fue recibido al pie de la escalerilla del avión por el presidente del país, Rafael Correa, con quien se fundió en un fuerte abrazo. El mandatario ecuatoriano aseguró que el gran pecado social de América es la injusticia, enfatizó en la necesidad de la distribución de la riqueza y dijo que la pobreza no se eliminará con limosnas, sino con justicia.
Un país que supere la cultura de la indiferencia, donde se acaben los descartables de la sociedad, en el cual trabajemos para los hijos de todos y así, juntos, alcanzar el buen vivir.
En las calles de la capital ecuatoriana, cientos de personas saludaron a Francisco a su paso en el Papamóvil. Hoy el Sumo Pontífice viajará a la ciudad costera de Guayaquil, donde, entre otras actividades, ofrecerá una misa campal, acto que también se realizará en Quito el martes. Desde Quito, Ecuador, informó para La Voz de América Licenia Espinel.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Sudamérica. En la ciudad de Buenos Aires, la población irá a una segunda vuelta en 2 semanas para elegir a su alcalde, considerando que ninguno de los candidatos ha podido superar el 50% de la votación. El resultado es clave para las elecciones presidenciales de octubre. Nos informa nuestro compañero Juan Ignacio González Prieto.
Las elecciones claves para alcalde en la ciudad de Buenos Aires no pudieron definirse este domingo y tendrán un balotaje el 19 de julio, a pesar que el candidato de la centro-derecha PRO, Horacio Rodríguez Larreta, logró 46% de los votos, con una diferencia de 20 puntos sobre el segundo. Larreta dijo que este es el paso previo para la elección nacional, donde su líder Mauricio Macri irá por la presidencia en octubre.
Podemos respetar el diálogo, entendiendo que hay otro que pueden pensar diferente, que saben jamás hacemos diferencia. Y sabemos también y tenemos el gran desafío de llevar esta energía de cambio, esta esperanza a toda la Argentina.
El joven economista Martín Lustó, representante de la centroizquierda, apoyado por radicales y socialistas, señaló que pueden ganar en segunda vuelta.
Una elección para profundizar en cada uno de los problemas que tiene esta ciudad y sus soluciones. Hoy los porteños, todos, decidieron que va a haber balotaje.
En tanto, el kirchnerismo, que conduce la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quedó en tercera posición. El abogado y presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, no logró llegar al balotaje, pero creció en la intención de votos.
Seguir creciendo para profundizar, porque no tengan la menor duda que con Cristina vamos a seguir lo que él empezó.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
Hacemos una pausa comercial en Estudio 45 de La Voz de América.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Seguimos en Estudio 45. Los altos precios en Venezuela están preocupando a padres de familia y representantes que en los próximos dos meses deben adquirir lo necesario para que sus hijos regresen a clases. El informe con Carolina Alcalde.
El cada vez más elevado costo de la vida en Venezuela ha ocasionado que artículos relativamente básicos se hayan convertido en un lujo para muchos ciudadanos. A escasos días del inicio oficial de la temporada vacacional, padres y representantes empiezan a manifestar preocupación ante el incremento de los precios de los útiles y uniformes escolares que deberán adquirir antes de septiembre, cuando se reanudan las clases en las diversas escuelas del país. De acuerdo a las investigaciones de la concejal metropolitana de Caracas, Gladys Castillo, con los precios actuales, una familia promedio con dos hijos en útiles y un uniforme escolar para cada estudiante, sin incluir el costo de la matrícula escolar, debe invertir como mínimo $237, calculados a una tasa oficial de 197 bolívares por dólar, lo que equivale a 6.3 sueldos mínimos. Pero un salario mínimo actualmente en Venezuela es de $37 mensuales.
Le hacemos un llamado de conciencia realmente al ministro de Educación, al presidente Nicolás Maduro, que de verdad hay que tomar medidas urgentes relacionadas con esto.
En conversación con La Voz de América, padres con bajos recursos económicos manifestaron su preocupación ante la inflación que aseguran acaba con su poder adquisitivo. Sostienen que en años anteriores podían planificar sus ingresos para adquirir lo necesario para que sus hijos iniciaran un nuevo periodo escolar e incluso llevarlos de vacaciones. Pero actualmente desconocen cómo se manejarán, pues insisten en que sus salarios solo les permite tener acceso a rubros de primera necesidad, entre ellos comida y servicios básicos. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Desde Washington, Estudio 45.
Y nosotros vamos cerrando nuestra edición de Estudio 45 de hoy, agradeciendo al equipo técnico que nos acompaña, Elena Skotowska en la producción general y los ingenieros Al Santos y Justin Twaits. El cierre musical está a cargo de Top Law y este Time Bomb. Hasta aquí, Estudio 45. Gracias. Muy buenos días. You made your way in as I was leaving. You cut a line just as I was getting my stuff. And I couldn't decide if you were the most annoying human being I'd ever met. Or just the best thing that ever happened. Just the best thing that ever happened. You took the key out of the ignition. I could hear the rain on the windows. Right then and there, I made up my mind to just go with it. Think it was the worst thing that could happen. And the worst thing that could happen could be the best thing ever. No.